pasado miércoles 16 de diciembre, el Sindicato Médico del Uruguay, el Poder Ejecutivo y las empresas de salud firmaron un acuerdo para aplicar los cargos de alta dedicación en más de 20 especialidades médicas. La implementación de los cargos de alta dedicación implica que los profesionales médicos dispongan de más horas de descanso, jornadas de trabajo más cortas, estabilidad laboral, sueldos acordes a las tareas y tiempo también para la formación. Justamente aquí en esta pausa para el café nos proponemos conocer un poco más sobre este tema y es por eso que tenemos el gusto de recibir aquí en estudios al vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Alfredo Toledo. Alfredo, bienvenido.
Muchas gracias.
El gusto de tenerlo por aquí. ¿En qué consiste este acuerdo que yo resumí muy brevemente en algunos de sus puntos destacados?
El Consejo de Salario Privado creó en el año 2012 lo que se llama la CAM, que es la Comisión Asesora Multipartita. Es decir, es un desprendimiento del Consejo de Salario que comenzó a estudiar lo que es la reforma del trabajo médico. En ese ámbito, que se repiten los mismos actores que en el Consejo de Salario, está el gobierno, está el gremio médico y las instituciones o empresas de salud. Allí desde el 2012 se empezó a trabajar sobre esto que llamamos cargos de alta dedicación. ¿Qué son cargos de alta dedicación? Es la respuesta que está dando el sindicato en este marco de reforma de la salud y de la medicina del siglo XXI. Para lo que es una lucha histórica contra el multiempleo. Uh-huh. Para que quede claro, esto no es un invento, sino que en este marco de esta situación que está dando en el país y a nivel del mundo, bueno, nosotros pensamos que ya le llegó el momento a que terminemos de andar saltando de un lado para el otro.
Tiene su historia, digamos, y llegó la hora de implementarlo.
Exactamente. Por eso, ¿no? A veces aparece y dice, bueno, ¿y esto qué es? Y los CAD, y estamos en la época de las siglas y no entendemos. No, lo que pasa es esto. El multiempleo nunca fue un formato de trabajo aceptado ni parece que tuviera una lógica. Entonces, bueno, pensamos que le llegó el momento y ese tema estuvo en esta comisión. Se fue avanzando, se fue trabajando, ya hay varias instancias con varias especialidades, pediatría, medicina intensiva, que ya han avanzado y ya tenemos hoy médicos trabajando bajo esta modalidad. Nos encuentra el fin de año con este gran acuerdo donde hay ya, ahora sí, más de 21 especialidades que lograron encontrar el formato, porque acá no hay un menú fijo. Cada especialidad, tiene formas diferentes de trabajo, tiene sus variaciones. Eso se trabaja por parte del sindicato médico con las sociedades científicas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a hablar de un cargo de alta dedicación en neurología, uh-huh, nos tenemos que reunir con los neurólogos, sentarnos, ver cómo lo ven ellos, cómo lo piensan, cómo lo estructuramos.
Alfredo, yo justamente de eso le quería preguntar, inclusive hay algunas preguntas prácticas justamente, sí, para que los oyentes se puedan ubicar un poco más también en cómo se va a implementar. Por ejemplo, ¿va a ser obligatorio para todas las empresas de salud?
A partir de que se firma el convenio, las empresas ya pueden comenzar a discutir con los funcionarios, con los trabajadores médicos, con los profesionales, la implementación de estos cargos. Eso es lo que quiere decir. Hoy ya estamos habilitados para, bueno, en esa otra mesa de negociación, decir qué es lo que está precisando esta institución, cómo lo vamos a implementar y cómo lo vamos a llevar adelante. No, digo, a ver, obligación es un término que me parece que no. Si yo te tuviera que responder, te digo, no, lo que sí ya está habilitado, la institución está habilitada, si considera que lo puede implementar y se ponen de acuerdo entre la institución y los médicos,
ahí sí pasa a ser aplicable.
Ahí comienza a ser aplicable.
¿Qué médicos van a poder solicitar estos cargos? Usted hablaba de 21 especialidades.
Sí, digo, las 21 que se firmaron ahora y las anteriores ya hacen un número mayor. Los médicos que están trabajando en la institución, ahí es donde tienen que sentarse los especialistas de acuerdo a la especialidad con las autoridades de la institución médica y empezar a definir un formato de trabajo. En principio lo que se está pensando es que ya se puede implementar con médicos que están trabajando hoy en día, ¿no? Eso cada uno tiene la voluntad total de decidir qué médicos y en qué forma y qué médico. Lo que sí se está planteando es que para el 2018 todos aquellos cargos de ingreso, eso ya ingresen, ya sean incorporados y a las instituciones bajo la forma de un cargo de alta dedicación. Pero bueno, eso es a donde vamos a llegar. Hoy lo que vamos a tener es esta posibilidad abierta con una documentación que fue estudiada, y eso es importante dejarlo claro, por cada una de las especialidades, que fue analizada, que fue llevada a este ámbito multipartito donde estaba representantes del gobierno, además de un ministerio, y de las instituciones de salud también, ¿no? O sea que las empresas de salud también estaban. Esto que se define en esto que hemos llamado la comisión asesora se lleva al Consejo de Salario y se firma en el Consejo de Salario, ¿no?
¿Qué ventajas tiene para los médicos? Yo hacía una breve introducción y algunos elementos ya mencioné, pero si tuviéramos que destacar, ¿cuáles son las ventajas fundamentales que tienen justamente estos cargos de alta dedicación?
Sí, podemos empezar por las ventajas de los médicos, por las ventajas que puede tener para todo el sistema sanitario y para los pacientes en particular, ¿no? Porque no es una, no es que tenga solamente una ventaja para una de las partes. Pero en el caso de los médicos, lo que nosotros vemos es la posibilidad que se va a dar de que el médico fidelice su actividad con la institución. Eso, por supuesto, se traslada a los pacientes, a los afiliados de esa institución, que lo van a tener más horas, que lo van a ver al médico especialista en policlínica, pero también va a ser de repente el especialista que lo va a atender cuando está en puerta de emergencia, o que va a ser el seguimiento cuando está internado. Entonces pasamos a tener una visión integral desde el punto de vista del médico y del paciente, ¿no? Para el médico además se agrega la posibilidad hoy de tener más tiempo para la formación. Hoy no es planteable, no se puede entender ya que un médico, como pasaba en otras épocas, que se recibía y podía pasar 30 años y las cosas iban cambiando muy poquito. Hoy lo que sabemos hoy, mañana ya es viejo, entonces eso nos va a dar la posibilidad de que el médico tenga muchas horas de educación médica continua, puede tener horas dedicadas a docencia, porque estos cargos son todos compatibles con la docencia, y por supuesto también un área que pretendemos se desarrolle mucho en estos años, que es la investigación. Con eso, entonces, con la atención, la investigación, la docencia, realmente nos sentiríamos que estamos en el sumo del desarrollo.
Se arma una especie de combo completo, ¿no?
Exacto, ahí uno dice, uy, qué bueno, yo quiero trabajar así.
Claro. Alfredo, yo en la introducción también mencionaba el término sueldos acordes a las tareas. Sí. Me imagino que en este caso también hablamos de una paga mejor por la dedicación. Sí. En ese caso, ¿cómo se va a financiar este aspecto? Porque el tema salarial es todo un tema, ¿no?
Sí, son sueldos importantes, pero insisto, antes de entrar en eso, que surgen de un acuerdo, ¿no? Es decir, el acuerdo que se logra con el gobierno, con las instituciones y con los propios médicos. Pero sí, seguro, se paga acorde a lo que es el cargo, ¿no? Se está pagando acorde a lo que es el cargo, a lo que es esa realidad médica. Y bueno, sí, hay cargos, dependiendo de las especialidades, que pueden ser de 20 horas semanales, 30, 40 y llegan a 48 horas semanales. Por supuesto que ahí hay una gradualidad en cuanto al sueldo que se gana, pero estamos hablando de sueldos importantes, los tenemos en el documento, podríamos buscar algún ejemplo, pero el de 48 horas es un sueldo importante que nominalmente estaría en los 180 mil pesos, por ejemplo. Pero yo creo que, creo que se adecuó el salario a la función, pero lo más importante es que no se empezó por el salario, sino por definir esa función, que era importante, que la institución la aceptaba, que para el cambio del modelo y de la reforma que se estaba llevando adelante, que se está llevando adelante en el país también, y eso era la opinión de los representantes de los ministerios del gobierno y el sindicato. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y después, lógico, tuvimos también la suerte de que se aceptó que esa paga es importante, ¿no? Porque se puso en la balanza. Se puso en la balanza que ese médico que corría de un lado para el otro, para el médico, por supuesto, es mucho mejor y probablemente en algunos casos seguramente gana más, pero en otros tal vez lo único que está haciendo es concentrando su tarea y sus ingresos, ¿no? pero también para la institución seguramente tener un médico con una mayor dedicación va a generar otro sistema de atención que hoy es muy importante. Hoy tenemos una posibilidades terapéuticas y diagnósticas muy amplias los médicos, y los tenemos que aplicar bien, ¿no? Los tenemos que aplicar bien, y para eso muchas veces lo que se precisa es tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para conocer al paciente, tiempo para conocer la patología que tiene, y eso no se hace de un día para el otro, eso no se hace en los primeros 6 minutos de una consulta, ni en los primeros 15 minutos de una consulta. Entonces, ese tiempo que vamos a ir ganando entre las dos partes, creo que en definitiva va a ser un ahorro para el sistema, un ahorro de esas fugas que hoy tenemos permanentemente, porque muchas veces por falta de tiempo o por falta de poder tener un diálogo más estrecho o un seguimiento más estrecho con mi paciente, a veces me veo en la obligación de actuar, como se dice muy y se ha repetido mucho en la medicina defensiva, ¿no?
Claro. Alfredo, quiero aprovechar esos minutos finales para volver al proceso que llevó finalmente a este acuerdo. Hay un apunte que no es menor y tiene que ver con cirugía general, que marcó algunas distancias o por lo menos un punto de vista un tanto distinto a este planteo que usted ha venido realizando en estos minutos de conversación. Desde la lectura suya como vicepresidente del sindicato médico, ¿qué pasó con cirugía general? ¿Por qué pasó eso?
Con cirugía general se viene trabajando desde el mes de febrero en este tema. Se tuvieron diferentes reuniones. Cuando ya estábamos muy próximos, se insistió mucho en la comisión para que la sociedad de cirugía se expresara y viera la documentación. No tuvimos todo el éxito que hubiéramos querido. Entonces, bueno, esto había que firmarlo, esto surgía y esto debía salir en paquete. Y así fue que se firma. Tiene alguna particularidad la de la sociedad de cirugía. Esto tienen todavía 6 meses más para irlo discutiendo y puliendo. Lo que logramos fue eso, el comienzo y la implementación por parte de las instituciones de salud tiene un plazo mayor, cosa que le dé la posibilidad a los cirujanos generales de poderlo analizar. Pienso que con esas alternativas lo que hemos encontrado es que hay muy buena disposición. No hay yo estoy en contra de el cargo de alta dedicación. Digo, fue un poco una discusión más administrativo burocrática de representatividades y demás, pero no en el fondo el tema.
Por eso yo y por lo tanto que... no poniendo en riesgo también a la reforma en sí misma.
Por eso yo creo que entonces ese plazo que se dio, esos 6 meses, ahora si lo sabemos utilizar bien, las instituciones se sentarán con los cirujanos, con la sociedad de cirugía general, y allí se terminará de definir ese nuevo formato de trabajo, que es bueno para, como tú decías, ¿no?, que es un paso muy importante para el sistema y para la reforma, y por tanto yo creo que se cumplió. Lo que pretendía el sindicato era terminar con el año cumpliendo y firmando este documento para todas las especialidades. En este caso, sociedad de tema de cirugía general, le dimos un plazo mayor para que dentro de 6 meses recién puedan empezar a funcionar.
¿Y con los anestesistas cuál es el panorama? Porque ellos habían planteado, por ejemplo, que tenían que ganar más de lo que del resto, digamos. Esto no fue muy bien visto, se generaron también algunas fricciones.
Sí, hubo una resolución que aparentemente no fue feliz, digo aparente, porque después creo que hubo otra resolución en la cual se aclaraba un poco lo que se quiso decir. No fue realmente muy interesante poderlo escuchar de parte de un grupo de médicos decir una cosa de ese tipo, ¿no? Yo creo que ya quedó en la anécdota, quedó resuelto, y bueno, creo que lo que siempre hay que hacer es seguir mirando ahora para adelante. Nosotros así lo hicimos, se discutió el tema, por supuesto, no vamos a decir que no. Tuvimos un ejecutivo extraordinario con presencia de las sociedades científicas, donde se analizó, se discutió, pero se dio por cerrado también, ¿no? Se dio por terminado el tema y seguimos avanzando, y ahora ya estamos en otras temáticas, que son muchas, por suerte son muchas.
Al doctor Alfredo Toledo, vicepresidente del Sindicato Médico, le agradezco mucho estos minutos aquí en la mañana del Espectador. Por supuesto que el tema es bien interesante, daría para muchas más preguntas, y vamos a seguir de cerca también la evolución de este cambio tan importante que se ha planteado desde los propios protagonistas de la medicina. Así que gracias por estos minutos y lo esperamos en cualquier momento.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Todos sus días son diferentes. Los nuestros también.